polo de contenidos digitales. Suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza y comienzo un espacio de radio que dedicamos al emprendimiento, a la innovación, a la tecnología y a todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Ponte cómodo. Lunes abre el plazo de presentación de propuestas para el reto de innovación abierta que organiza ESESA, la Escuela Superior de Estudios de Empresa, en colaboración con el programa La Brújula, que se desarrolla, como ya sabes y te hemos contado en alguna ocasión, en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Vamos a intentar resolver algunas cuestiones sobre este desafío con la ayuda de Rodolfo Tiesler. Él es Program Manager de La Brújula y además ya prácticamente socio de este programa. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Igualmente. Oye, otro fregado más en el que está La Brújula, seguro que encantados de la vida. Cuando sí, hablamos de un reto de innovación abierta, ¿de qué estamos hablando concretamente, Rodolfo?
Bueno, pues fundamentalmente es como se le está definiendo ahora mismo a una serie de mecánicas que se llevan a cabo para trasladar, digamos, al talento, a la creatividad, posibles soluciones de temas concretos normalmente empresariales. Es decir, una empresa o una institución pues quiere acometer algún tipo de cambio o nueva línea de servicio o algo nuevo, y lo que plantea es, en vez de lo tradicional, que a lo mejor era pues ir hacia empresas de consultoría que en un momento dado, bueno, pues hicieran un análisis y ya todo se reduce a los cerebros que en ese momento estuvieran interviniendo, pues abrimos todo lo que es eso a través de la red, y bueno, cualquiera puede en un momento dado presentar una respuesta a un reto concreto de una empresa o de una institución, y eso es básicamente la innovación abierta.
Uh-huh. En este caso, Rodolfo, ¿la temática es concreta? Por ejemplo, ¿la educación, la formación?
Bueno, sí, en este caso, en realidad, lo que se trata de alguna forma, y esto ha sido gracias también al nuevo director general de ESESA, el hecho de abrir una línea de investigación hacia innovar en el ámbito de lo que es una escuela de negocio. O sea, una escuela de negocio tiene ya, de alguna manera, una serie de procedimientos y de formas de trabajar, incluso, bueno, pues los clásicos máster, ¿no?, aplicando los casos de negocio, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, pues esto está abierto, o sea, está abierto en su totalidad a temas que sean posibles de innovar en un modelo de escuela de negocio. Es decir, desde el proceso de captación de alumnos hasta lo que sería, bueno, pues las propias clases, la dinámica de clases, las pruebas, todo. O sea, fundamentalmente está abierto a... O sea, no es una temática concreta como ha habido otros casos anteriores en La Brújula, ¿no? En este caso está más abierto en ese sentido. Entonces, bueno, esperamos recibir propuestas de todo tipo y color, y al final será esa la que determine pues con cuál o cuáles se puede quedar para llevarla a efecto, ¿no?
Uh-huh. Y por ejemplo, no te voy a pedir el listado, que me lo cantes de memoria o que no se te olvide ninguna, pero Rodolfo, más o menos, ¿qué requisitos tiene que cumplir aquella persona, aquellas startups, aquel que tenga una idea para aportar?
Bueno, básicamente, si te soy sincero, está tan abierto que el requisito no existe. Es decir, una startup... Es que hay que distinguir una cosa. O sea, si yo, me presento al reto como una startup y lo estoy llevando a mi terreno, fenomenal, perfecto, porque al final, si soy elegido, pues llevaré el proyecto a efecto en colaboración con ESESA, ¿no? Pero si hay una persona que en un momento dado, bueno, pues bien porque alumni o porque ha tenido experiencias en el tema de escuela de negocios, ni siquiera sea un autónomo, es decir, podría ser una persona que en un momento dado, bueno, pues que a lo mejor nómina en una empresa, pero que en un momento dado tiene una idea y la presenta. Entonces, claro, al final esa idea tiene que plasmarla desde una perspectiva, digamos, completa. Es decir, esta idea que yo tengo, ¿cómo se llevaría a cabo? Entonces, en ese llevarse a cabo es cuando entraría otro player y él podría quedarse a lo mejor pues como ideólogo o como o como pues J.R. Rowling con Harry Potter, ¿no? En las películas, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Claro, claro.
Estaría de alguna forma llevando el guión, pero sí, vamos, no hay un requisito específico así de corte.
Oye, ¿y se recompensa de alguna manera, más allá de la satisfacción y el orgullo?
Hombre, claro, no, hombre, vamos, quiero decir, nosotros igual lo hemos hecho en otros retos de anterior y ahora estamos cerrando y acabando. Precisamente mañana concluye el plazo de presentación del reto anterior del barril olvidado. Pues básicamente la intención es llevar efecto el proyecto. Es decir, si la startup ha presentado un proyecto innovador y ese sale mola, nosotros también le ayudamos en el sentido de ver cómo se va a finalizar la financiación. O sea, el objetivo de esto no es llenar una mesa de buenas ideas y que eso se queden ahí, ¿entiendes? Sino que al final esto lo acompañemos y que esto sea efectivo y sea una realidad.
Por eso te quería preguntar precisamente, Rodolfo, ¿qué papel juega en todo esto la brújula?
Bueno, la brújula es la que de alguna forma gestiona todo lo que es el proceso del reto. O sea, desde lo que es el diseño, la campaña, nos sentamos con en este caso, pues vamos a llamarle clientes, ¿no? Que no son clientes, pero bueno, en ese sentido tuvimos a Carrefour, hemos tenido ahora a Bodega Delgado, la del barril olvidado, ahora tenemos a Cesa, y nosotros, bueno, pues realizamos todo el proceso, también la recepción, el filtrado, y luego ya montamos un evento de pitch para que los que hayan pasado esa criba pues presenten sus ideas y sus proyectos ya directamente a Cesa. Y a partir de ahí, bueno, pues se establece un periodo de reflexión. Esa luego determina, oye, pues mira, me interesa hablar con este y con este, o solo con este, ¿me entiendes? Y en función de eso, pues ya vemos de qué manera en un momento dado también podemos alinearnos con esa financiación. Date cuenta que esto también, en un momento dado, la mayoría de los retos de innovación abierta en los cuales nosotros estamos metidos, pues tienen que tener o tienen parte, ¿no?, del ámbito de la cultura, el tema de lo que nosotros hacemos normalmente en el polo, ¿no? Todo el tema, digamos, de media, entertainment, XR, etcétera, ¿no?
Claro, a mí me surge una duda. Estamos hablando con Rodolfo Tiesler, que es Program Manager de La Brújula, que un poco se encarga de gestionar este reto de innovación abierta que organiza Cesa. Decimos que a partir del lunes se abre el periodo para presentar propuestas, Rodolfo, sí, pero supongo que, claro, para presentar propuestas antes habrá que conocer por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué tipo de retos es el que hay que afrontar? O directamente yo me presento y luego ya se me dice, oye, pues tiene que ir por aquí la cosa.
No, no, básicamente nosotros el lunes hacemos lo que es la firma con Cesa desde un punto de vista, digamos, de hito de arranque y en ello pues va, digamos, luego lo que son las especificaciones desde el punto de vista del reto. Pero ya ya te lo adelantaba antes, Andrés, o sea, es decir, esto está absolutamente abierto, o sea, no partimos de un concepto cerrado. ¿Me entiendes? Pues no sé, pues Carrefour tenía en su día el reto pues para lo que era formación de los técnicos de mantenimiento y soporte de las grandes superficies, ¿no? A ver qué cosas de formación para estos técnicos se pueden plantear, ¿no? El segundo fue el del barril olvidado de Bodega Delgado, que cumplen 150 años el año que viene y que lo que quieren es de alguna forma acercarse al nuevo target generacional que tienen que tener. Entonces se planteaba el uso de los barriles dentro de la bodega, cómo podríamos hacer que eso, que es un activo muy importante en el proceso del vino, pues llegara a tener su propio modelo de negocio, el barril, no la botella, no el vino.
Claro, claro.
En este caso lo que estamos abriendo es todo el espectro de lo que es el ciclo de vida de una escuela de negocios, o sea, de lo que son los procesos para captar alumnos, lo que son los procesos para lo que es clases o formas de dar clases de una manera innovadora que además pudieran integrarse con las habituales, ver posibilidades que en un momento dado piensa que a lo mejor, bueno, pues es muy normal en una escuela de negocio moverse con los casos. Yo cuando estuve en San Telmo, pues la mayoría de las asignaturas se hacían con casos reales de empresas reales, ¿me entiendes? Entonces tú en un momento dado podríamos estar pensando si vamos a tener a lo mejor un caso en el metaverso, suponte tú, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a tener el cliente y, o sea, el empresario real contando efectivamente el periplo que ha pasado sin tener que estar entrando en la documentación tocho que suele ser la normal en lo bueno, estoy hablando en mi opinión, seguro que no sí, vale, pero bueno.
Oye, por cierto,
vale, ya me entiendes.
Sí, Rodolfo, nada, quería preguntarte, lo que me está quedando clarísimo es que cada día cualquier sector acude a la tecnología para rentabilizar, para agilizar, para, en fin, porque has hablado de un hipermercado, me has hablado de una bodega, ahora sí. Estamos hablando de una escuela de estudios de empresa.
Claro.
Todo el mundo acude a la tecnología.
Claro, y la radio dentro de nada, no te preocupes.
Bueno, nosotros aquí vamos bien de tecnología, ¿eh? Vamos bien de tecnología. Nos han querido matar muchas veces. Nos quiso llegaba internet y nos mataban, luego los podcasts y nos mataban, pero aquí seguimos la radio. Y además seguimos siendo el medio más fiable a la hora vamos, el más elegido por la gente, el más fiable en toda Europa. Así que algo estaremos haciendo bien todavía, ¿no?
Seguro.
Bueno, y además tenemos una gran oportunidad, como es la de saludar a Rodolfo Tiesler, que es el program manager de La Brújula, que está ahí todo detrás de esa gestión de este reto de innovación abierta que organiza la Escuela Superior de Estudios de Empresa. Bueno, pues el próximo lunes se abre ese plazo para poder presentar las propuestas y estaremos muy, muy atentos. Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, Andrés. Lo único que estén pendientes también, entrando en la web de labrújulaxr.com y ahí estarán las bases.
Labrújulaxr.com, ahí están las bases. Rodolfo, gracias, un abrazo.
Igualmente, Andrés, cuídate.
El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Bueno, en esta edición de los premios Indie Games Málaga, de la que te hemos hablado en más de una ocasión en las últimas semanas, pues la categoría de accesibilidad ha recibido 17 propuestas. Recordarte que han sido varias las categorías. Mejor videojuego indie para dispositivos móviles, mejor videojuego para consolas, para Tech XR, para el premio Indie Málaga 2023, país invitado, que por cierto este año ha sido Colombia, Indie Narrativo y, como digo, el de accesibilidad. Está patrocinada por la Fundación 11. Han sido 5 los finalistas, me huelo que con muchísima calidad, pero bueno, vamos a conocer detalles de esta categoría con la ayuda de mi buen amigo Quique García, que es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué bonita esta tradición de hablar todos los años, Andrés. Ya,
y que
ya
siga.
Te echo de menos.
Y que siga. Y que siga. Bueno, hablo de memoria. Esta es la tercera ocasión en la que la 11 patrocina esta categoría, la de accesibilidad.
Sí, eso es. Es ya el tercer año y desde el proyecto Gadi Videojuegos Accesibles de Fundación 11 siempre hemos creído, junto al polo de contenidos digitales, que era algo de ir apostando año tras año, porque la accesibilidad debe ser conocida y debe ser aplicada con el paso del tiempo, ¿no? Entonces sí que creemos en esta colaboración a largo plazo y que pueda ir mejorando cada año.
Oye, cuando arrancasteis hace 3 años, ¿os imaginabais que esto cada vez iba a ir a más? Es decir, oye, vamos un poco pisando un terreno que desconocemos, ¿o estabais completamente convencidos de que esta categoría iba a ser de las más punteras de todas?
Bueno, realmente el otro día lo hablaba con Antonio Quirós, porque todo esto empezó con un concurso muy pequeñito que hicimos que se llamó el Disability Serious Game, que fue algo previo a esta categoría de accesibilidad, y ya por aquel entonces creíamos que había algo que explorar y un nicho para la accesibilidad que era muy importante en la industria del videojuego. Y luego, bueno, pues el primer año de esta categoría es verdad que estábamos un poco inquietos porque no sabíamos cómo iba a funcionar, pero ya ese primer año llegaron cosas que merecían la pena y ya, bueno, pues este año la cosa ha cambiado mucho de aquel entonces ahora.
Oye, a lo mejor algún oyente dice, muy bien, categoría accesibilidad. ¿Exactamente en qué consiste? Quiero decir, ¿qué debe reunir el juego? Cuando uno, un proyecto, un estudio independiente, dice, oye, me voy a presentar a esta categoría. En fin, ¿con qué tipo de trabajo de proyecto lo hace normalmente?
Pues mira, Andrés, en el punto en el que está nuestro proyecto, estamos difundiendo un mensaje que me gustaría también decir aquí hoy, que es que consideramos que la accesibilidad, aunque la categoría está patrocinada por la Fundación 11 y actualmente yo tengo una discapacidad física, pero es el momento de que empecemos a asumir que la accesibilidad es algo para todos, porque no es necesario tener una discapacidad para utilizar medidas de accesibilidad. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor tienes mucho ruido en casa porque hay alguien haciendo las labores de limpieza con la aspiradora mismo, ¿no?
Y o el típico vecino de la flauta.
Eso es, o el típico vecino de la flauta. Y tienes que poner los subtítulos. O a lo mejor tienes la tele muy lejos y tienes que subir el tamaño de letra. Entonces, esas cosas son accesibilidad y no tienes que tener una discapacidad para poder utilizarlas. Entonces, bueno, pues simplemente la accesibilidad son capacidades de personalización que otorga el videojuego a personas que pueden tener ciertas barreras o a personas que en un momento dado puedan necesitar ajustar el videojuego a su gusto o a sus necesidades. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de juego y de su género, pues en muchas ocasiones, pues se requieren de unas medidas o de otras. Y básicamente es incluirlas.
Oye, a mí lo que me ha impresionado, cómo poco a poco el videojuego se ha convertido, vamos a hablar del videojuego como herramienta o canal, ¿no? Para incluir a todo el mundo, para convertirlo en algo accesible. Es decir, y hay muchos proyectos que están incluso enfocados, por ejemplo, a personas con discapacidad o problemas, o niños, ¿no? Con problemas para estar en la escuela, para poder aprender. En definitiva, yo creo que es una herramienta muy importante a la que se le sigue sacando jugo, pero ahí todavía queda zumo, ¿eh?
Sí, sí, mucho, mucho. Además, siempre creemos, y es algo que se nos ha demostrado a lo largo de todos estos años, que los videojuegos potencian la socialización en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creo que el estigma que existía sobre el videojuego ya no está en la sociedad actual, o está menos, ¿no? Dependiendo un poco de las generaciones, pero sí que creo que, como tú bien dices, hay muchos niños y niñas en colegios, hay personas con discapacidad, hay ciertas partes de la población que el videojuego lo que les ayuda es a socializar y a perfeccionar lo que a día de hoy está muy de moda, que son las soft skills o habilidades blandas que te pueden ayudar a el día de mañana en un trabajo o en una formación poder desempeñar mejor esas funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la socialización o los videojuegos te pueden ayudar a perfeccionar el trabajo en equipo o el pensamiento crítico o la responsabilidad ante ciertas situaciones. Entonces, bueno, nosotros hemos descubierto también que los videojuegos ayudan a potenciar todo eso y que son muy útiles, más allá de, como siempre decimos, viciarnos todos juntos, Andrés, que eso también es importante.
Bueno, ahí destacar la labor de la Fundación 11, que ha estado el quite, siempre está la última, siempre está oteando el horizonte y descubriendo y potenciando, ¿no? Y además patrocinando, apoyando este tipo de iniciativas. Así que enhorabuena por la parte que te toca, Quique, de la Fundación 11. Oye, yo quiero preguntarte porque tengo curiosidad. Vamos a ver, Quique García, bueno, más de 130 propuestas se han presentado a la última edición de los premios Indie Games Málaga. Y además, Quique le ha caído el marrón siempre, aunque él disfruta, yo lo sé, de ser jurado. Oye, ¿esa experiencia cómo es? Es decir, empiezan a llegar videojuegos, hay que hacer una selección, una primera criba, oye, tú juegas a este, tú al otro, ya ¿qué te ha parecido? ¿Os tomáis un café el jurado y habláis, dais vuestras impresiones? ¿Cómo es la mecánica un poco de todo esto, Quique?
Pues mira, concretamente en la categoría de accesibilidad, que es en la que estamos hablando hoy, dentro de Fundación 11 hay un equipo detrás de Gali que lo que hacemos todos es probar los finalistas y hacer rellenar como una rúbrica, porque naturalmente queremos ser muy exhaustivos y diseñamos hace ya un tiempo una rúbrica donde nosotros vamos evaluando distintos aspectos de cada videojuego finalista, pero lo hacemos por separado. Y luego finalmente hacemos una reunión conjunta donde terminamos de decidir cuál creemos que es el mejor videojuego accesible de ese año, pudiendo ser por las medidas de accesibilidad, por lo que propone en cuanto a innovación para las personas con discapacidad o cómo incluye la discapacidad dentro de la temática. Entonces, bueno, pues es un proceso que naturalmente todas las propuestas tienen mucha ilusión y nosotros muy agradecidos de esas 17 propuestas que han incluido algo de accesibilidad, porque es algo a celebrar, ¿no? Porque claro, esta cifra aumenta cada año y nosotros somos muy felices con eso, porque ya solo con que incluyan una medida de accesibilidad significa que han pensado en otras personas. Pero bueno, es un proceso que luego, bueno, intentamos ser responsables e intentamos hacerlo bien.
Bueno, oye, 17 propuestas que han sido admitidas a trámite y de esas 17 hay 5 que están en liza para poder convertirse, llevarse el premio a mejor videojuego en la categoría de accesibilidad. Cage Me Not, An Unfairming Game, Camper Van, este lo conozco porque además hemos hablado con ellos, con los responsables, Stick to the Plan y Unlighted. Oye, háblame un poquito, en fin, ¿de qué va esto?
Bueno, pues mira, precisamente voy a empezar por Camper Van porque tú lo has mencionado. me llamó mucho la atención porque yo este verano, Andrés, me he ido a Santander con una furgoneta.
Toma ya.
Entonces, claro, en muchas ocasiones pensábamos en la accesibilidad de esa furgoneta, ¿no? Entonces, o cómo las furgonetas, que ahora está muy de moda irte con una furgoneta por ahí, pues cómo podían ser más accesibles, ¿no? Y campervan es un reto que asume y un reto que ofrece. Entonces, bueno, es bastante curioso en cuanto a la temática. Luego, en Catch Me Not es un videojuego de ir atravesando distintos módulos y distintos enemigos, ir peleando, y bueno, eso siempre está bien, ¿no? Pero creo que la temática que tiene o la forma de interactuar con los distintos movimientos es muy innovadora y en cuanto a accesibilidad está muy bien. Anon Farming Game, pues es una villa donde tienes que ir haciendo distintas tareas y donde, bueno, hay un protagonista que es el nieto de una abuela.
Sí.
Y bueno, y la abuela en este caso que vive en la villa, pues es muy graciosa y bueno, es curioso, ¿no? Y realmente sí que han aplicado muchas medidas de accesibilidad en este caso. Luego, Stick to the Plan es un perro que vas con un palito y tienes que ir atravesando distintos escenarios sin que te tropieces con el palo, porque el palo es más grande que el perro.
A ver, ¿esto cómo es, Quique?
Pues a lo mejor, si el perro ocupa un cuadrado, para que os lo imaginéis, si el perro ocupa un cuadrado del escenario, el palo ocupa tres.
Vaya.
Entonces, para tú tener que pasar por el escenario, pues tienes que ir haciendo giros con el perro para que el palo pueda llegar al destino.
Vale, ¿y el perro es obediente? O sea, ¿tú le digas va o qué?
Tiene los ojos un poco estrambólicos, Andrés, pero parece que sí. Así que, bueno, veremos qué nos da esa propuesta. Y luego está, por último, Unlighted, como propuesta es algo que nos hemos sentido muy identificados, porque nosotros cuando vamos a los eventos nacionales, Andrés, hacemos retos de sensibilización, donde una persona, por ejemplo, si tú vienes un día a vernos, a lo mejor te pongo un antifaz y tú haces de ciego y yo hago la parte de discapacidad física, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Unlighted es un videojuego que tienen que jugar dos personas y complementarse, y la verdad es que es una propuesta que va muy en línea con el proyecto también.
Oye, ¿y a qué aspiran estos 5 títulos?
Pues aspiran a convertirse en el videojuego más accesible de este año en los premios Indie Games.
¿Y eso qué significa?
Que se llevan un premio suculento, ¿no?
Efectivamente, quería yo llegar. O sea, que se llevan, bueno, aparte de eso, ¿no? De conseguir ese título, el del mejor videojuego accesible, también tienen otro tipo de recompensa, ¿no? En este caso.
La categoría tiene una cuantía económica de 4.000 euros. Exacto. En este caso.
Uh-huh. Sí. Que a un estudio de videojuegos independientes, 4.000 euros le hace un regalito bueno, ¿eh?
Sí, claro que sí, porque siempre los estudios independientes, que son los que menos recursos tienen y que los equipos son más pequeños, pero con las ganas y la ilusión que le ponen, la verdad es que toda ayuda pues que podamos dar es genial.
Estupendo. Oye, pues enhorabuena, Quique, por la labor que hacéis. 5 videojuegos que están en lizas, han recibido 17 propuestas. La gran gala será el 10 de noviembre. La de mejor videojuego indie accesible comparte categoría con dispositivos móviles, consolas, XR, el país invitado, que este año va a estar Colombia, Indie Narrativo, y el premio Indie Málaga 2023. Y como decimos, el 10 de noviembre, la gran gala, allí en el Polo de Contenidos Digitales. Por allí pasaremos, como hicimos el año pasado, para un poco, cómo no, llenarnos de todo ese ambiente, que es genial, se lo recomiendo a cualquiera, que se vive en el Polo ese día. Pues Quique García, técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a disfrutar hasta que llegue el día de la final, que yo creo que alguno que otro de los videojuegos van a estar nerviosos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Bueno, con muchas ganas de la final el 10 de noviembre. Y nada, Andrés, un placer hablar contigo siempre. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo fuerte, Quique.
Adiós.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga. Watch me.
Muchas de las soluciones más innovadoras en distintos ámbitos provienen de la naturaleza. En el mundo de la arquitectura y la construcción hay una empresa que esta filosofía la aplica a rajatabla a la hora de diseñar, desarrollar y construir proyectos basados en la naturaleza. Esa empresa es Biotonomy y actualmente se encuentran en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales con un proyecto del que vamos a hablar con Miguel Villén Molina. Él es director de desarrollo de negocios de Biotonomy. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bien,
¿cómo estás?
Bienvenido, bienvenido. Oye, ¿qué es concretamente Biotonomy y a qué os dedicáis?
Bueno, nosotros somos una empresa que nos especializamos en el diseño y desarrollo de edificios y comunidades completamente autónomas o autosuficientes con las soluciones basadas en la naturaleza, como bien decía. Entonces, a través del uso, digamos, de estos principios basados más en biología y en física y en la integración de tecnología moderna, desarrollamos infraestructura que es completamente autosuficiente tanto en agua como en energía como en tratamiento de aguas residuales o saneamiento.
A ver, explícame, ponme algún ejemplo práctico que lo podamos entender todos, Miguel.
Bueno, pues imagínate que podemos construir edificios que estén totalmente desconectados de las redes de servicios, ¿no? Que no funcionen sin ningún tipo de infraestructura y generen su propia agua, generen su propia, no dependan de energía para calefacción o para refrigeración, traten sus propias aguas residuales a través de sistemas circulares, ser mucho más eficientes en el uso de los recursos y promuevan un impacto positivo en el medio ambiente en lugar de un impacto negativo como en la construcción tradicional.
Uh-huh. Oye, ¿vosotros os dedicáis solo a lo que es el diseño y luego lo ponéis todo en manos de una constructora o hacéis como un servicio integral?
No, hacemos justamente cuando hace más de una década, cuando empezamos a hacer estos proyectos, empezamos a diseñar y no había una constructora o una empresa que fuera capaz de llevar a cabo estas soluciones, ¿no? Y por el propio también, como por la propia idiosincrasia de tener que testear todo el rato, ¿no?, estas soluciones para ver cómo funcionaban, y pues nuestro enfoque muy enfocado en valga la redundancia, en la práctica, la gente que diseña en nuestra empresa siempre somos los mismos que construimos, y esto nos permite cerrar, digamos, una de las grandes brechas que se producen en el mundo de la construcción, que es que generalmente no es así, la gente que diseña no es la gente que construye, ¿no? Y entonces esto da lugar a un montón de retrasos y sobrecostes que seguro que todos los oyentes están acostumbrados a escucharlo, ¿no? Y entonces nuestros diseñadores ya piensan con estas soluciones prácticas en la cabeza.
O sea,
ahorramos mucho de esto.
Lo de también cerrar el círculo y construirlo vosotros mismos, aparte de diseñar el proyecto, ha sido tendiendo sobre todo una necesidad, porque claro, hace 10 años, ahora parece que, te lo preguntaré ahora, parece que estamos todos un poco más concienciados, y esto no nos suena a algo como del futuro, ¿no? Pero claro, hace 10 años contabais esto y como un poco se recibía en el mundo de la construcción.
Pues sí, justamente, ya lo has dicho tú, pues hace 10 años nos llamaban locos, sí, entre tú y yo. Y no solo eso, sino nosotros somos una empresa que nace en Suecia. Uh-huh. Y cuando empezamos nuestra trayectoria allí, esta rama de innovar en un sector tan tecnificado y con tantas regulaciones como el sector de la construcción no es nada fácil. Al final, obviamente, como hay un montón de regulaciones que están, digamos, pensadas para garantizar una seguridad, etcétera, 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 pero bueno, también muchas veces lo que hacen es que sofocan la innovación porque no permiten como probar cosas nuevas. Entonces, hemos desarrollado todo este concepto mucho a partir de trabajar en países en desarrollo, donde las necesidades en temas donde no existe esta infraestructura, ¿no? Entonces las necesidades para llevar agua a comunidades o para ser más autosuficientes eran mucho mayores y los códigos de regulación obviamente no eran tan estrictos. Uh-huh. Entonces, a base de prueba-error, hemos llegado a este modelo y hemos hecho proyectos por todas partes del mundo, en África, en Latinoamérica, y ahora, justamente, como decías, poco a poco sí que se van reconociendo, y no solo se van reconociendo, sino que se van demandando cada vez más estas prácticas que tienen que ver más con sostenibilidad, con regeneración, con digamos, con infraestructura verde y autosuficiencia. Y este verano pasado hicimos un proyecto muy muy chulo en Austria, donde desarrollamos uno de estos edificios completamente autosuficientes. Uh-huh. Con un programa de formación.
Ajá. Bueno, hablaremos de eso también porque estáis muy concienciados con el tema de la formación. Tenéis cursos y talleres precisamente para aprender, ¿no?, cómo diseñar y construir de esta manera con ese proyecto, con esa filosofía que tenéis vosotros. Claro, cuando uno escucha hablar a Miguel Villén de estos edificios, que claro, aquí poco a poco nos estamos concienciando, pero que son sin duda alguna más abiertos en otros países, sobre todo por necesidad, ¿no?, porque es una manera de diseñar proyectos y desarrollarlos que realmente le ven el horizonte de manera rápida. Pero claro, uno se a lo que iba, se le viene a la cabeza un edificio de aspecto futurista con estas líneas rectas que, en fin, que nos llaman la atención. Esto no solo se trata de construir desde cero, ¿no? Supongo que también un edificio se le puede dar un buen lavado de cara, se le puede dar incorporar toda esta tecnología para que de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, hablando rápido, pueda ser un edificio totalmente sostenible, ¿no?, y que cree su propia energía.
100%. En dos partes te respondo a tu pregunta. Por un lado, la tecnología que nosotros aplicamos o las soluciones que nosotros aplicamos, de alguna manera, muchas no son tan nuevas. Y porque miramos mucho a cómo se desarrollaba la infraestructura, cómo se creaban nuestras casas y nuestras ciudades antes de que hubiera todas estas redes de servicios, ¿no? Cuando no se podía complementar todos los defectos de un edificio a través de meter más calefacción o más aire acondicionado, cómo vivía la gente en el desierto, cómo vivía la gente en los países nórdicos, ¿no? Tenían que construir mucho más estructuras que interactuaran mucho más con su ecosistema y que se fueran capaces de adaptarse a su entorno. Aquí en Andalucía utilizábamos mucho los muros mucho más gruesos, las ventanitas pequeñitas para escondernos del sol, ¿no?
O incluso, los patios. Incluso el color de las casas, ¿no? Que normalmente.
Claro, efectivamente.
Color blanco, ¿no? Predominando.
Claro, o teníamos patios que tenían una estructura porosa para poder regar y que esa frescor luego se mantuviera durante todo el día, ¿no? Entonces, muchas de nuestras soluciones no son otra cosa que recuperar como soluciones que se utilizaban en el pasado, que se utilizaban nuestros ancestros, y adaptarla e introducir la tecnología moderna y todo este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que ahora comprendemos mucho más cómo funcionan los ecosistemas y cómo adaptar estos servicios que nos dan a nuestros edificios. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la reutilización, el tratamiento de aguas residuales para su reutilización. Muchos edificios, en todos los edificios modernos, utilizamos agua fresca para tirar de la cadena, lo cual, teniendo en cuenta la escasez de agua que vivimos en esta parte del mundo, es una auténtica locura. Entonces, nosotros integramos esto como sistemas tradicionales para hacer mucho más eficientes los edificios, y luego integramos estas soluciones basadas en la naturaleza y sistemas circulares para poder tratar el agua que utilizamos y reutilizar ese agua para el riego de zonas verdes o para tirar de las cisternas, ¿no? Y entonces hacemos los edificios mucho más eficientes en ese sentido. Y luego, respecto a la pata de formación que comentabas, al tratarse de un concepto tan o un enfoque tan disruptivo al lo que viene siendo la arquitectura tradicional, tenemos mucha demanda de gente que quiere formarse en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hacemos, como tenemos, ya te decía, como una visión muy práctica, cada vez que llevamos a cabo un proyecto, metemos una academia en paralelo. Uh-huh. Y entonces invitamos a estudiantes de todo el mundo a que vengan con nosotros y construyan con nosotros, formen parte del proyecto, como un tipo de escuela-taller. Entonces, durante 4 semanas, como estuvimos haciendo, por ejemplo, ahora en Austria, como te comentaba, este verano, 25 estudiantes de 10 países diferentes del mundo vinieron y recibieron formación práctica y teórica durante la propia construcción sobre cómo aplicar este tipo de soluciones a sus proyectos. Y teníamos estudiantes desde todos los perfiles, desde 20 a 65 años, desde perfiles más técnicos como ingenieros, arquitectos, como constructores, etcétera, hasta curiosos, gente que quería vivir de manera más consciente, o gente que tenía su propio proyecto, que tenía un terreno o tenía una casa de su abuelo en el campo que quería rehabilitar y quería como como aprender o llevarse toda esta perspectiva de cómo se puede hacer de una manera más autosuficiente, ¿no?
Yo creo que una de las principales barreras también que os encontraréis, sobre todo aquí por estos lares, es el tema de seguro que me va a costar más caro y no sé si esto lo voy a amortizar con el tiempo. Yo creo que pasa un poco como ha ocurrido con el tema de las placas solares, ¿no? Que uno decía, oye, una inversión, pero luego a la larga, pero parece ser que por aquí la cultura de a la larga no la vemos, ¿no? Todavía. Precisamente un ejemplo, es decir, yo tengo, si quiero construirme una casa o un edificio de este tipo, tengo que hacer un desembolso, iniciar una inversión un poquito más alta que un edificio tradicional, pero luego lo voy a ver con el tiempo.
A ver, en el mundo de la construcción es muy cambiante y entonces como hay muchísimos factores que afectan al precio de una vivienda o de un edificio, nos movemos en los precios de mercado, no somos más caros, luego se pueden tomar muchas decisiones como es que yo quiero poner mármol en este sitio, yo quiero no sé cuánto, y entonces todo eso afecta. Pero en general, añadir estos sistemas no te va a valer más de un 5 o un 10% extra de lo que te sale el precio de construcción. Y es muy amortizable, porque imagínate que te conviertes en una persona independiente, en alguien independiente, en tu factura de la luz, en tu factura del agua y en sobre todo en esas dos, ¿no? Y vemos cómo la luz cada vez tiene como variables que afectan cada vez más, o sea, que tiene precios muy cambiantes. Y no solo eso, sino que también estamos viendo cada vez más el aspecto de la resiliencia y cómo, por ejemplo, el año pasado en las heladas que hubo en Madrid, la gente se quedó sin acceso a agua potable o sin acceso a energía porque la infraestructura colapsó por la helada, ¿no? Entonces, como están, viven mucho más seguro respecto a ese tema. Eso respecto a los edificios. Luego también quería comentarte que trabajamos también en zonas urbanas, también hablando, volviendo a tu pregunta anterior de rehabilitación de edificios. Sí, también integramos estas soluciones para rehabilitar edificios que ya están construidos. Y una de las soluciones que más nos demandan son los jardines verticales.
Exacto, ahí quería yo llegar, los jardines verticales. ¿Qué aporta un jardín vertical, Miguel, a una construcción, a una casa?
Bueno, un jardín vertical tiene, y como todo este mundo de las soluciones basadas en la naturaleza, te da beneficios tanto a nivel económico como a nivel social como a nivel medioambiental. A nivel económico, el principal es que revaloriza el precio de la vivienda hasta en un 20%. Te aporta también eficiencia energética, sirve como aislante para la pared donde lo pongas. Y luego también, depende, por ejemplo, para negocios, digamos, como este está muy de moda para establecimientos hoteleros. Entonces, para establecimientos hoteleros, pues te da una imagen de marca mucho más importante, te ayuda a atraer un público mucho más concienciado con este tipo de soluciones, ¿no? Y que demanda cada vez más la sostenibilidad a la hora de tenerlo en una oficina, pues te aumenta el rendimiento de los empleados. Hay un montón de estudios que argumentan cómo el trabajar rodeado de plantas puede reducir el estrés, aumentar la productividad, etcétera. Y luego sí, para las ciudades tiene un montón de beneficios también a nivel de cohesión social, de aportar belleza al entorno construido, ¿no? De agregar el número de zonas verdes. Sabes que aquí en Málaga tenemos retos a la hora de agregar zonas verdes, sobre todo en barrios como por la zona del oeste, donde ya se construyeron en los años 50 con mala planificación y ahora no hay mucho espacio para zonas verdes. Entonces, pues te permiten crear estos oasis en entorno urbano sin pedir espacio horizontal, que muchas veces escasea, ¿no?
Sí, señor. Aprovechando la fachada del edificio y creando ese espacio verde, la fachada del edificio con todos los beneficios, pues que comenta Miguel. Bueno, Miguel Villén Molina, que es director de desarrollo de negocio de Biotonomy, que es una empresa que ahora está en la incubadora de alta tecnología del polo de contenidos digitales, porque, oye, ¿qué tipo de proyecto estáis desarrollando ahí?
Sí, pues mira, volvemos a la formación. Como te decía, tenemos un montón de demanda de estudiantes, tanto nacionales como internacionales, que quieren formarse en este mundo de las soluciones basadas en la naturaleza, tanto en los jardines verticales como en la parte de construcción. Y no todos tienen el tiempo de tomarse 4 semanas o de poder viajar hasta donde tengamos el proyecto para formarse. Entonces, a través del Polo Digital, lo que estamos haciendo es una academia online, pero no queremos que sea una academia online como en los típicos cursos de formación, en los que solo te pasan como PDFs o PowerPoints y hay un webinar y una charla y lectura y tal, sino que queremos que sea mucho más interactivo, queremos que sea una experiencia inmersiva, que emplee temas de la realidad virtual, que sea accesible desde el metaverso, para que realmente como puedas llevarte una experiencia mucho más enfocada en la práctica. Uh-huh. Y entonces vamos a un proyecto que es todavía incipiente, pero estamos muy...
Muy ilusionados, lógico.
Muy ilusionados con ello y desde el Polo Digital nos están dando mucho mucho apoyo.
Bueno, pues yo voy a invitar, si te parece, Miguel, a todos los oyentes que tengan curiosidad, porque la verdad que la página web vuestra es digna para echar, merece la pena echarle un vistazo y perderse un poquito por esa página web para ponerle un poco de imágenes a todo lo que estamos contando a través de la radio. Recuerda, bueno, lo pones en Google, Biotonomy, con Y al final, Biotonomy, y ahí puedes echar ese vistacito. Miguel Villemolina, director de desarrollo de negocio de Biotonomy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato.
Muchísimas gracias a ti, Andrés.
Después de recorrer los pasillos del Polo de Contenidos Digitales, de conocerlo a fondo, ¿qué tal si abrimos el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que es don Iván González? Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, amigo.
Muy buenas.
Bueno, vamos a seguir hablando de algo importante, aunque la verdad no le prestamos la atención que se merece. Luego, cuando nos pasa lo que nos pasa, es cuando nos quejamos, ay, tenía que haber cambiado, tenía que haber actualizado, hablamos de las contraseñas. A ver, la semana pasada ya estuvimos toqueteando y estuvimos experimentando con una página web, Password Monster. Uh-huh. Metíamos una contraseña, por ejemplo, la nuestra, la que tenemos en nuestro correo electrónico, y un marcador nos decía cuánto tiempo un hacker tardaba o podría tardar en descubrir cuál era la contraseña. Lógicamente, 0000, 1234, hola, tal, eso, pues se tarda menos de un segundo. Luego hay otras que son más complicadas. ¿Cuál es la buena fórmula para conseguir una contraseña que nos dé relativa seguridad? Porque aquí, Iván, estarás de acuerdo conmigo que la seguridad al 100% no existe. ¿Cómo decías tú? La seguridad es una...
Es un estado de tu mente.
Efectivamente, un estado de tu mente. En fin, ¿cómo podemos ingeniárnosla para por lo menos ponérselo más difícil a los hackers?
Pues fíjate, en realidad es bastante sencillo. Yo cuando todavía me dice alguien, no, es que tengo que apuntar las contraseñas porque son muy complicadas, es porque nadie te ha enseñado a hacer contraseñas. Ah. Una contraseña tiene que tener mucha extensión y tiene que ser fácil de recordar. Y uno dice, Iván, las dos cosas claro, son incompatibles.
Amigo.
No, hombre, no son incompatibles, son perfectamente compatibles. Hay que pensar en una palabra local. Una palabra que sepamos lo que es aquí en Málaga, pero que un canadiense, un ruso o un chino no tuviera ni idea. Y para eso están muy bien, por ejemplo, las comidas, o los motes, o los gentilicios, o un lugar natural que sea muy propio de aquí. Es decir, algo que sea nuestro.
O sea, o por ejemplo, mencionando las patatas de Ardales, o por ejemplo, las tortas de Algarrobo.
Mira, pues todo eso serían maravillosas contraseñas. Y podría ser, por ejemplo, me encantan las tortas de Algarrobo y un punto.
Yeah.
Y lo único que tenemos que hacer es construir una frase con su mayúscula inicial y su punto final. Ajá. Y eso no se te va a olvidar nunca y esas contraseñas van a pasar todas de los trillones de años. Son maravillosas. Y tú no necesitas apuntar en ningún sitio, porque si es que a ti, ¿cómo se te va a olvidar que te gustan las tortas de garro? Es que eso no se puede olvidar. o el bollete de Antequera, o la porra, en fin, que no, hay cosas que son muy nuestras.
Mm-hmm.
Y con eso tú construyes la contraseña. Entonces me dice alguien, Iván, entonces ya tengo una contraseña y la tengo para todo. No, eso no vale. Y no vale porque, como Andreu estaba explicando y explicaba perfectamente, no existe una seguridad perfecta. Entonces tu contraseña sí lo es. Pero claro, tú la metes en muchas aplicaciones online. Uh-huh. Y tú no puedes asegurarte que alguna de esas aplicaciones no sea hackeada.
Claro.
Y claro, si hackean esa aplicación y tú no puedes hacer nada para que eso no ocurra, de hecho, los hackers siempre dicen que hay dos tipos de plataformas, las que ya han sido hackeadas y las que lo serán. Entonces, como tú no puedes evitar eso, pues no vale tener solo una contraseña, por muy buena que sea. Así que tienes que tener diferente. Entonces, Iván, pues ya la hemos liado, porque yo hasta las tortas de Algarrobo iba bien, pero ahora cuando ya me dices que tengo que tener varias, que tengo que comerme todos los platos típicos de Málaga, esto no va a ir bien.
Claro.
No. Tú tienes una de base, como podría ser esa, ¿no? Imagínate, me gustan las tortas de Algarrobo, con un punto al final. Y ahora tú lo que vas haciendo es simplemente añadirle para dónde la has puesto. Imagínate, me gusta las tortas de algarrobo, punto, geo, para Google. Me gusta las tortas de algarrobo, punto, FA, para Facebook. Uh-huh. Me gusta las tortas de algarrobo, punto, IN, para Instagram. Y así, aunque la contraseña base es la misma y solo le estás cambiando después del punto para dónde la has puesto, pero son contraseñas diferentes.
Claro.
Y siguen siendo no buenas, ya buenísimas. Y tú ya no tienes que pensar nada, tú ya sabes cuál es tu contraseña y ya sabes lo que tienes que poner, depende de dónde estés entrando.
Vale.
Y de esta forma tienes multitud de contraseñas que no son iguales, pero que para ti no tienes que apuntarla a ningún sitio porque son muy fáciles de recordar para ti, y tienes un sistema de seguridad maravilloso.
Oye, y sobre todo ahí, otra vez que tuve la oportunidad de charlar contigo sobre las contraseñas, siempre es muy recomendable a lo mejor una y cambiarla por un 1, que entonces ya sería una cosa tal.
Bueno, eso ya sería la caña.
Eso ya nivel pro. Y lo que sí es muy importante, a lo mejor incluir una mayúscula.
Por eso cuando hacemos la frase empezamos en mayúscula. Me gustan las tortas de algarrobo y termina en punto. Entonces ya tiene una mayúscula y un punto.
Exacto. Y luego ya también si queremos meter un número ya y nos queremos liar todo lo...
Bueno, es que entonces ya eso es pro. Tú imagínate que tú dices, me gustan las tortas de algarrobo, punto. Y ahora pones GO porque es Google, tu contraseña es Google. Y ahora tú dices 23. Porque este año. El año que viene lo único que tienes que hacer es cambiar el 23 por 24. Y al año siguiente, es decir, la contraseña te va a servir para toda tu vida y seguramente se la deje en herencia para tu hijo.
Bueno.
Porque es una contraseña maravillosa.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Y por cierto, si quieres saber si tu contraseña, aunque sea muy buena o te parezca muy buena, ha sido hackeada o se ha filtrado...
Hay una web central de hackeo. Eso es correcto.
Halfibeam.com.
Qué bien lo explica. Ahí está. Halfibeam.com.
Que ahí lo puedes ver, directamente metes tu contraseña, tu correo electrónico y ves si ha habido una filtración o se ha hackeado.
Sí, eso, y además dónde y qué datos se llevaron, que es lo importante.
Exactamente, o sea que ahí puedes tenerlo todo. Y luego hay otra que también nos la recomienda Iván, que es Password Monster, que ahí metemos la contraseña que tenemos, ahora mismo la que estamos utilizando, y cuánto tardaría un hacker, te aparece un marcador, cuánto tardaría un hacker en reventar esa contraseña, lógicamente, cuanto más millones de años tarde, mejor para todos.
Bueno, pues, nunca por debajo de 100 años.
Nunca por debajo de 100 años. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pase buen fin de semana, amigo. Y volvemos igualmente a hablar, si Dios quiere, el próximo viernes. Un abrazo.
Por supuesto que sí. No, bueno, que me ha dado hambre, torta de algarrobo. Tú también tienes una.
Un abrazo, Iván.
Otro grande.
Y hasta aquí hemos llegado. Ahora te quedas con los servicios informativos. Justo después, programación regional. Programación para toda Andalucía, hecha desde estos mismos estudios. Primero va de Cultura con Carmen Cerván y luego el turno para darnos un paseo por nuestra comunidad autónoma en destino Andalucía con Mónica García, Pedro González. Así que todavía te queda mucha radio por disfrutar. No te separes de ella. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Pasa buen fin de semana. Te espero el próximo viernes. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty heights, but I had to go to my worst, so I know that and I know I've gotta find you. I wasted